días, estamos en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAOS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las web cuacfm.org y fegaos.canalsenior.es, en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM, así como en tu asistente de voz. Hoy realizaremos este programa especial desde el Concello de Castrelo de Miño. Programa especial para tratar el tema de la soledad no deseada, que se sufre en nuestro país y quizás de modo más acentuado en el medio rural. La soledad no deseada no es algo fácil de detectar ni de aliviar. Contamos hoy con muchos invitados, así que gracias por estar todos aquí. Primero, agradecer a don Avelino Pasos por su implicación en este proyecto. Buenos días, Avelino. ¿Cómo definirías brevemente vuestro concello para quien no lo conozca, sobre todo en cuanto a su población y cómo se distribuye y a qué se dedica?
Bueno, muy buenos días a todos. Días. Gracias por estar aquí en Castrelo de Miño. Nos unha das prioridades nosas é apoiar aos nosos maiores, porque entendemos que quen non respeita aos maiores non ten futuro. Eu sempre defenderei o noso rural, o noso territorio e, por o tanto, os nosos maiores. O noso concello foi un concello eminentemente emigrante. Cando se fala de defender as mulleres do matriarcado, Castrelo de Miño é eminentemente matriarcal, porque sin as nosas mulleres, que hoxe xa son máis maiores, eu digo a nova xuventude, verdade, que están aquí sempre colaborando para todo, que é un orgullo que estén aquí. Sin elas, nós non teríamos este presente, nin os viñedos da denominación de Orixen Ribeiro, que é o motor económico do noso concello, porque cando os homens emigraron moitos deles para Venezuela, para Cuba, para Suiza, para Alemania, elas quedaron aquí cuidando dos pais, cuidando dos sogros, cuidando dos nenos, cuidando dos animales que había na casa, que era a economía de subsistencia, e cuidando dos nosos viñedos. Polo tanto, Castrelo de Miño é eminentemente matriarcal e temos que agradecer aos homens, evidentemente, tamén aos nosos maiores, pero sobre todo a elas, estas mulleres que levan dado unha vida de sacrificio, traballando sempre para que nos teñamos este presente, e temos que estar moi orgullosos sempre delas e dedicarlle cada día con respeto e con cariño que o mínimo que merecen e o que lle temos que dar desde o Concello e todos os veciños, por suposto que tamén.
Pues yo creo que sí, que ese cariño que le tenéis se refleja, porque además da gusto, porque se ve como todo el mundo se implica, ¿no? Con esta, sobre todo con estas señoras. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué servicio ofrecéis para la población senior para mitigar su soledad? Bueno, yo ya lo sé, pero cuéntanoslo a todos.
Bueno, somos un concello pequeñiño, somos 1.300 habitantes. Temos 7 parroquias distribuídas en 43 núcleos de poboación e o que pretendemos darlle poder chegar a todos os lados. Este ano, por exemplo, fixemos o que é o cine de rúa, que aunque parezca algo moi extendido, sempre se facía nunha sola zona e nos o que pretendemos foi leválo por varias parroquias para que, sobre todo, a xente maior que non se podía desplazar poida ver o cine na rúa. E tuvo moitísimo éxito e xa adianto que o vindeiro ano volveremos a repetilo. Despois, temos dúas casas do maior que están subvencionadas ao 100% pola Xunta de Galicia, unha en Vide, donde a súa directora Marta ten a casa maior de Castrelo de Miño, outra aquí en Paradela, donde está Julita, que é a casa maior Juana Tobar, son subvencionadas ao 100%, crean dous postos de traballo e cada unha delas ten a 5 mulleres, ou homens tamén, pero neste caso creo que son todo mulleres nas dúas, verdade, Marta? Sí, todo mulleres, que están encantadas. E quero destacar o magnífico trato que lle dá tanto Marta como a Julita, estas mulleres que en vez de quedarse na casa, ou mellor, pois vendo a televisión ou ali paradas, están facendo un montón de actividades, as sacan. Tamén teño que dicilo que co convenio que temos ca Xunta de Galicia, temos unha empresa que é Trevellos Mediación, que dá moitas clases, damos yoga, damos manualidades, fanse talleres.
Foron los que hicieron el corto tamén, ¿no? A través de ellos.
Sí. A eso é o que quería chegar. E se fixo un curto onde unhas mulleres de Castrelo de Miño explicaron as súas vivencias, e é algo do que me sinto tremendamente orgulloso, porque eu creo que a alma de todo dun concello, cando tes unha traballadora social, como temos nós, que se chama Inma, que temos que agradecerlle todo o traballo que fai polos maiores, porque é unha muller que ás veces, entre comillas, lle tes que rifar, porque non traballo 8 horas, traballa 24 horas, e ás veces teslle que dicir, oye, para, descansa un poquinho tamén, que tamén tes vida. Entonces, isto todo ben cando creas sinerxias entre as chicas da Casa do Maior, entre as mulleres que van ali a atender, entre a traballadora social, pois creo que te implicas de tal maneira que somos felices. E cando ves a felicidade e ves esa ilusión que teñen, pues, animadísimos, e temos que estar. Solo vale dar grazas e grazas por toda a implicación que dan todas as persoas. Ya a súa vez as persoas maiores tamén se implican neste proxecto.
Pois sí, sí, además sí que se nota, porque además hai un cariño e un trato especial, la verdad que sí. Bueno, Abelino, ya sabes que el tiempo pasa. Pues muchas gracias. Vale, te esperamos luego para la tertulia, entonces.
Pues muy bien,
¿vale?
Muchísimas gracias, gracias a vos por estar en Castillo de Niño.
Buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas. Os voy a presentar, aunque creo que lo conocéis ya de sobra, a Manuel Rego. Es el director, como sabéis, de la aula CEMIT, y entonces lo tenemos aquí. Yo quedé sorprendidísima porque es una persona muy joven y bueno, encantada por ello. Bueno, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué soléis hacer en el aula CEMIT? ¿Cursos? ¿Qué cursos hacéis? ¿Cuáles de los cursos tienen más adeptos y adeptas? ¿Qué me puedes contar sobre esto?
Bueno, na primeira intervención quería falar un pouco do que son os centros CEMIT, que é unha rede de, pues, o nome dice, como ben dice, Centro de Modernización e Inclusión Tecnolóxica. Está pensado en colaboración cos concellos desde Antega para que se dote de material de innovación, en material de nova tecnoloxía, para que teña un acceso ao público dunha forma máis fácil, de un facilitador de novas tecnoloxías. Bendito isto, o que facemos no CEMIT son moitas labores, e entre elas, pois, a inclusión. Entonces traballamos nunha población de 1.300 e algo habitantes, 20 e pico, algo así, na que un 50 e pico por cento é xente maior de 65 anos, bueno, aproximadamente. Entonces temos unha dispersión entre eso, en ese sentido, porque o moi bella, vamos a decirlo así, bella, moi maior, vamos a decirlo, o moi nova, non? Entonces, o que traballo que a xente máis maior, pois a iniciación nas novas tecnoloxías. Neste caso creei un ciclo que se chama o ciclo Isto como vai, en homenaxe aos meus pais, Mari Carmen e Manolo, porque sempre me estaban Isto como vai, non? Pois entonces está pensado para eso. E facemos unha iniciación ao manexo dos smartphones, porque como ven, como fala o programa da súa idade, pois realmente as novas tecnoloxías fan moita compañía, porque é un modo de entretenimento, de comunicación entre grupos, dan os bons días, esas cousas todas, cando consiguen manexar este tipo de cousas. Entonces este ciclo xa ven de anterior, de que de feito vai colaborar aquí unha compañeira miña que traballa nun centro de información a muller, e xa había creado nesa época do meu traballo no CIM, e que lle agradezco a María que este aquí.
Luego hablaremos con María, sí, también.
Por favor.
Y yo la verdad que me sorprendió muchísimo, porque el otro día cuando estuvimos en el aula CEMI, tus usuarias usan los smartphones, vamos, mejor que yo, buscan recetas y eso, los buenos días. Es una...
Para eso estamos.
Claro, pero bueno, porque tú te implicas mucho, porque además nos ayudaste mucho también. Hay que destacar que fue la primera persona que se ofreció para meterse en este embolado del programa de radio.
Siento moito todos que tenéis que participar.
No, encantado, encantado.
Bueno. ¿Piensas en todo? ¿Piensas que estas reuniones que tenéis y que les enseñáis a manejar la tecnología, que también puede ayudar a la soledad no deseada?
Por supuesto, por supuesto, vamos. No, no sé si te digo falar en galego.
No, como prefieras, como vale, te sientas más cómodo. Galego, vale. Eu sinto-me más
bueno,
como en
pues
castellano.
Nada, que sí, que claro, que fai compañía, porque é un modo de entretenimento en que incluso, que digo, podense comunicar a través do WhatsApp, miran as historias do Facebook, este tipo de redes, bueno, que utilizan, é unha forma útil, non unha forma, vamos a decir, compulsiva, sino tampouco teñen esa capacidade, non capacidade, sino ese a diario, ese conexión cas novas tecnoloxías, porque non o viviron, nós somos xente que xa o vivimos, vamos a decirlo así, pero elas sí que consiguen pois aplacar parte desa soidade. Entonces, bueno, por aí vai un pouco o que intento facer, e aparte que, bueno, tamén para isto, unha tenche que gustar o que faz, a min gusta o que fago, creo que é fundamental,
muy importante.
Como me gusta o que fago, trato de poñer o máis posible para que isto funcione. É complexo porque é moi pouca poboación. Pasamos de chegar a un 4% da poboación a casi un 10%, é dicir, temos unha rotación de xente na aula que subiu casi 7 puntos, bueno, 6 puntos.
Estupendo.
Entonces é bastante importante para min. Tamén é certo que non sería posible sin a colaboración de todos os compañeiros do concello, porque vou decir así,
sí,
a implicación perdón, do alcalde neste caso de Avelino. Unha vez máis está aquí colaborando, que é o representante de secretaría, porque como me falabas antes do que tengo diñeiro, pois é a secretaría un pouco a que ten que controlar estas cousas, inda que a subvención que nos dan é importante, non chega moitas aportacións son do propio concello, e nada máis, bueno, simplemente eso, que aquí hai moita xente implicada, as casas do maior, en este caso especialmente Marta, da casa do maior, que bueno, aquí, que sabe, e sobre todo as miñas alumnas favoritas.
Ajá,
ajá. Bueno, que son unhas auténticas profesionais, moi atentas e moi artísticas, que ahora son actrices.
Ah, sí, é verdade, sí, con el corte e todo, pero además que me habías contado, brevísimo, lo del robot, como lo habíais puesto al robot que os habían mandado?
Ah, fixeron un robot.
Pepito, que, no sé.
Pepe, fixeron el Pepe o robot, pero bueno, eso foi unha iniciativa da Antega, como moitas máis, non só facemos o ciclo este como vai, veñen máis xente, incluso con vos, con Canal Senior, vale, colaboramos e... De feito,
sí, que me dijiste que veíais Canal Senior, eso nos gusta.
Sí, certificado digital, fai pouco fixémolo. Bueno, facemos moitas actividades, manexo de caixeiros, veo con colaboración con entidade financiera. Todo tipo de actividades que vai orientada a mellora e acompañamento da xente maior.
Es que eso, yo creo que esa es la idea principal para todos. Yo, y además lo noto en las sinergias que tenéis unas sinergias muy bonitas. Y entonces... Vamos a hablar con Marta, que la tenemos aquí a tu lado. Y Marta, bueno, ya hablaste tú de ella, que es la coordinadora de Casa do Maior. Y yo la verdad que cuando ya tuve la suerte de estar en la presentación del corto y ya me la presentaron en ese momento. Y la verdad que el otro día cuando estuvimos en el CEMI, pues estuve hablando un ratito con ella y me parece que está súper, súper implicada en todo esto. Y se nota porque además compañeras, amigas, usuarias, se nota que te tienen muchísimo cariño. Pero me dijiste que no te había sido muy fácil, ¿no? Que había que currarlo al principio, ¿no?
Buenos días ante todo a todos y perdonad por la voz, pero hoy estoy un poco afónica. Bueno, sí, a ver, al principio, como comentas, no fue fácil porque Las Casas do Maior era un proyecto piloto de la Xunta de Galicia, financiado por ellos, y claro, al principio la gente es muy reacia a salir de casa, aunque hay mucha soledad, lo de algo nuevo siempre genera incertidumbre. Entonces, bueno, tuvimos ahí que trabajar un poco y tal, pero bueno, la gente poco a poco se fue animando y ahora Las Casas del Maior pues tenemos lista de espera.
También me lo comentó Abelino, sí, que ya teníais lista.
Sí.
Pero bueno, pero es que aparte, como decía también Manuel, hacéis muchas cosas, porque me dijiste que vais hasta la feria, vais os apuntáis a todo.
Con el COVID nos pisó un poquito, pero bueno, sí, normalmente cuando había una romería por aquí cerca, pues vamos, si es feria y quieren ir, bueno, de hecho ahora había un usuario que ya no está, Carlos, pero bueno, ya miraban el calendario y decía, mañana hay feria, vamos a comer el pulpo, ¿no? Entonces, si intentamos las cosas más dinámicas, porque a ver, para estar encerrados en casa, solos y eso, pues ya tienen, por desgracia, muchos días en el año.
Claro.
Entonces, pues tratar de que vivan la vida y que sea dinámica y que después de una, como dijo un día Amelia ahí atrás, muy acertadamente, después de una gran vida de trabajo, pues ahora disfrutar la vida y vivirla.
Pues sí, porque se lo merece. Y sobre todo lo que decíamos el otro día cuando estaba yo en el Hablo Semi con ellas, decíamos que eso, que la soledad sea, si quieres estar sola, porque estás, quieres, bien, pero que la soledad no deseada es muy dura, muy dura, muy dura de llevar.
En el rural sí que es un lastre muy importante. No. Porque aparte, por ejemplo, en la ciudad, que también hay mucha soledad, pero sí, es más fácil porque tú bajas a la puerta de casa y tienes muchos servicios sin necesidad de otro transporte. O sea, tienes el transporte público y muchas cosas al lado de tu casa. Pero en el rural, por desgracia, no es así. Entonces ya el problema más grande que se encuentran es ya la movilidad.
Claro, la dispersión, claro. Claro, porque
es muy difícil.
Y Castrelo también está...
Es un concello muy disperso, muy grande... Entonces, bueno, pues haciendo estas actividades todas, intentamos que estén los más activos posibles.
Pues sí, de eso se trata. Pero también estamos nosotros aquí, que ya ves que todos somos senior también. Sí. Pues bueno, pues tanto a ti como a Manuel, pues os esperamos luego más tarde. Entonces, para la tertulia, hacemos unas preguntillas. A ver, y que la gente también quiera preguntar, que vaya pensando las preguntitas, ¿eh? Para luego para el debate, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Manuel.
Quero gravar o teu nome Unha navalla de lúa Nos outros muros da noite
Nun pano cor de limón Quero que vai o meu nome Iza non astrón maior
Escribilo na area co tinteiro de alvorada pra que o vexan a sereas Se o teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas do sete mares con branco fío de escuma vou no bordar na bandeira de unha nao que sai pra Cuba
pra Cuba non é o amor quero que
En este trocito de la entrevista del programa me va a ayudar, me va aquí a echar una mano mi amiga Puerto y vamos a tener a Inma y a María Mora que nos van a contar un poco cómo va la cosa.
Sí, desde sus conocimientos y su experiencia. Bueno, vamos a hablar, como estamos hablando hasta ahora, de la soledad no deseada. Y bueno, os podéis interpelar y vamos a tener ya 9 minutos, que ya nos ha pasado uno. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, María...
Inma es la trabajadora social del ayuntamiento y María ya había hecho referencia a Manuel porque es psicóloga y colaboraba con Manuel en el CIM.
Desde tu especialidad, María, ¿cómo ves el tema de la soledad no deseada?
A ver, yo creo que una de las cosas que no sé si está claro es el concepto de soledad no deseada. Porque al final la soledad es un constructo, es algo que habla
de la percepción que tenemos, una percepción de que nos sentimos con malestar, ¿vale? Siento que no me entienden, siento que estoy solo o que estoy sola, siento que no valgo, que no soy capaz de buscar esas relaciones, pero es una sensación personal, ¿vale? La soledad siempre es algo que no es que sea real. Yo puedo estar rodeada en mi familia y convivir con mis hijos o convivir con mis nietos y sentirme muy sola, o puedo estar viviendo sola o viviendo solo y sentirme totalmente completo, pleno, ¿vale? Entonces, primero diferenciar esto, que esto es una sensación que yo tengo, independientemente de dónde viva, con quién me relacione, si trabajo, si no trabajo, etcétera, ¿vale? Después hay que diferenciarlo también del aislamiento. Es una cosa que también se confunde mucho. Aquí en el rural, como decía antes la compañera, estamos muy aislados. Vosotros aquí estáis muy dispersos, las casas cada una lejos de otra, y muchas veces me aíslo. Me aíslo físicamente porque no tengo a alguien cercano, pero no tengo por qué sentirme solo, ¿vale? Entonces, esto, y después puede pasar también que la soledad sea buscada. Hay veces que necesitamos momentos de soledad, que necesitamos momentos de parar, de estar tranquilos, de estar solas, de hacer nuestras cosas, de tener tiempo para nosotras y nada más. Esto otro que estamos hablando hoy es de esa soledad que yo no quiero, que yo no busco, que me la encuentro. A veces por una pérdida, por ejemplo, ¿no? Fallece mi pareja y tengo que adaptarme a esta nueva situación, o me jubilo y entonces dejo de tener ocupaciones y cosas que hacer, y de pronto me quedo con este vacío, con este me siento sola y ¿ahora qué? Entonces, hay muchos motivos para la soledad, hay causas que tienen que ver con uno mismo, hay causas intrínsecas que le llamamos. Muchas veces esta soledad viene de mi propia personalidad, hay gente que se ha sentido solo desde que es adolescente, aún estando, eso ya digo, con mucho contacto social. Y también hay, en la gente mayor, hay un factor muy importante para la soledad, que es la falta de autonomía. En el momento que uno empieza a sentir el deterioro físico, deterioro cognitivo, empieza a sentirse cada vez más aislado. Entonces, es muy importante detectar esta falta de autonomía en la gente cuando lleva teniendo una edad para controlar que esto no avance a una soledad, porque la soledad no deseada al final puede derivar en una depresión, en problemas más importantes, sí, ¿no? Y en un deterioro de la salud muy importante.
Vamos a dar un poco paso a Inma. Creo que la edad es un factor de soledad en el sentido, creo, que desaparece a lo mejor la pareja, desaparece el entorno, desaparecen los vecinos, desaparecen los amigos, porque cada vez vivimos más y las generaciones van cambiando. Y a veces la gente se queda absolutamente sola. O sea, no es que se sienta sola, es que está sola. Entonces yo creo que ahí entran esos medios que tienen las instituciones para paliar de alguna manera, tanto psicológica como físicamente, ese tema. Yo creo que ahí entra Inma y entra con toda esa problemática que está viviendo día a día. Inma, adelante.
Vale, pues no Concello de Castrelo de Miño, actualmente temos varios programas e servicios para combatir esta situación de soledad non deseada, que eu destacaría cuatro. Por un lado, a Axuda no Fogar, que actualmente temos 60 usuarios con lista de espera. Nesta Axuda no Fogar, as auxiliares acuden aos domicilios diariamente, comproban que a persona este ben, axúdanlle a realizar as tareas da vida diaria, pero tamén fanlle un servicio de acompañamento, que é moi importante. Despois temos o servicio de teleasistencia, que é un servicio de acompañamento 24 horas os 365 días ao ano, que consiste nun botón que a persona pulsa se encontra mal, se cae, se ten calquer problema, e inmediatamente póñense en contacto con ela desde unha central.
Perdona, eso non tiene limitación. Es decir, todas as persoas que lo reclaman se lo podes dar como prestación.
Sí, todas as persoas que queiran teñen dereito a telo. Ben por a Diputación ou ben por a Xunta de Galicia. Despois temos outro servicio de acompañamento a través dunha asociación tamén financiada pola Xunta que lle fan tareas de acompañamento unha ou dúas veces por semana a persoas que viven sola. O sea, un auxiliar vai á casa unha vez ou dúas á semana pois van pasear, van á compra, falan. E por último, temos un convenio ca Xunta de Galicia, que levamos 2 anos traballando. Eu fixen un proxecto que a Xunta aceptou. E este proxecto consiste en realizar actividades pa xente maior. Neste caso, realizos a empresa Trebellos. Realízanse todos os días da semana en diferentes puntos do concello pa chegar a toda a población. Tamén o realizan na vivienda comunitaria e nas casas do maior. Nestas actividades hai varias. Eu destacaría ximnasia, yoga, taller de fotografía, pintura, taller de xabón, de velas e tamén a realización do corto Fíos e Raíces que se realizou cas usuarias da vivienda comunitaria e da casa do maior de Castrelo de Miño.
Eso tiene, es decir, la población lo conoce y cómo lo usan. O sea, toda esa oferta que tenéis realmente la demandan. O sea, asiste bastante gente. Porque a veces tienes muchas prestaciones y por circunstancias o bien de distancia, de incapacidad o tal, no se usan todo lo que se deberían usar.
Sí, asiste moita xente a estas actividades.
Pues sí, hiciste referencia al corto, ya hemos hecho varias referencias al corto, porque bueno, está muy reciente, está recién estrenado, y la verdad que para mí fue un descubrimiento cuando lo vi, muy bien, muy genial, porque oye, demuestra más o menos cómo es la vida de la gente, y bien, está muy bien. Lo que más resaltable de esta parte de este programa, porque en realidad vamos a hablar con las principales personas que saben lo que es y no es o deja de ser la soledad, ¿no? Tenemos a Amelia y a Purita, que bueno, que me pasa lo de siempre, que creo que todo el mundo las conoce, pero por la radio no las conocen. Están aquí a nuestra derecha y Julio va a hablar con ellas un ratito.
Hola, Amelia. Hola, un poquito más alto.
Hola.
Ahí. Purita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo también tengo canas, me dejáis que os trate de tú,
así,
me imagino.
Estamos bueno, muy bien así.
Pues mira, primero vamos contigo, Amelia. Te hemos podido conocer en el corto Raíces e Fíos, En él nos cuentas cómo ha sido tu vida en el pasado.
Ya lo sabes ahora.
Ya lo sabemos ahora, pero me imagino que lo has pasado muy bien.
Pero no lo voy a repetir
otro vez. No, pero cuéntanos, pero cuéntanos qué tal lo has pasado.
Bien.
Bien, en el corto.
Sí, bien. De maravilla.
¿Y cómo? Cuenta, ¿cómo lo hacías? ¿Tenías que estudiarte un guión? ¿Decías lo que querías?
No tuve que estudiar nada, que no sé leer ni escribir.
Ah, vaya. Pero ¿cuánto tiempo estuvisteis con él haciendo el corto?
Ah, estuvimos haciendo casi una mañana entera.
Una mañana nada más lo habéis hecho, profesionales de verdad.
Una campeona.
Increíble. Nosotros no lo haríamos, nos fallaría algo, seguro. Bueno, ahora vives en una vivienda comunitaria.
Sí.
¿Y cómo se llama la vivienda comunitaria?
Pues vive de la comunitaria. Yo vivo en las dos.
¿En las dos?
Sí.
¿Cuáles dos?
Una es para pasearnos con la señorita nuestra que tenemos.
Sí.
Que es la que nos enseña todo.
Marta, que la tenemos ahí.
Marta, bien. Eso.
¿Y la otra?
Y la otra es donde comemos y dormimos.
Vale. ¿Y cómo es vuestro día a día? ¿A qué os levantáis?
Bueno, a las 8.
¿A las 8?
Pero yo me levanto ya a las 7.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué hacéis después?
¿Qué hacemos después? Yo me ducho, me preparo y después a desayunar.
Claro, eso yo desayunaría antes, pero bueno, vosotras veréis.
No, pero primero hacemos eso.
Bien.
Y después desayunamos y cada uno va a hacer lo que le parece.
¿Hacéis gimnasia? ¿Tenéis actividades?
Eso con Marta.
¿Con Marta?
Eso.
¿Todos los días?
Todos los días, sí.
Todos los días.
Y estamos encantadas de la...
De Marta, os hace gimnasia, pero es muy dura o así ahora que no nos oye nadie. Marta, os hace esforzaros mucho, poquito.
Marta es más buena que nosotras.
¿Qué me dices? bueno, pues menos mal.
Nosotras, yo, por lo menos, ¿eh? Bueno. No soy la revoltosa.
Ya.
Si no, que lo diga, ¿dónde está? Manuel.
Hoy estamos hablando de...
Manuel sí que lo sabe.
Sí, pero ¿quién? ¿Quién es él? ¿Quién es el que me he perdido?
Manuel, el del CEMI.
Ah, el del CEMI. Vale.
Y Purita, que también viene muchas
ahora,
veces por
allí. No, que Purita, que se prepare. Ahora nos va a contar ella.
Sí.
Me imagino que toda esta convivencia en vivienda comunitaria, todo este trabajo de gimnasia, de ejercicios, de actividades, ayuda a evitar quizá la soledad que puede que no deseemos, ¿no?
Sí. Sí, yo los domingos voy a la misa.
Sí.
Y los otros que están allí, pues se enfadan.
¿Por qué?
Porque voy a la misa, porque ellos no quieren ir.
Pero que no vayan.
Y si no se enfadan conmigo.
Caldo en sacramentos para que no os queira, decían.
Claro.
Eso es para que no quiere.
Claro.
Pero tú tienes derecho a ir, ¿por qué no?
Claro.
¿También?
Perdona, Julio. No, que quería yo comentar, porque me lo dijo Amelia el otro día, que en realidad ella había elegido, sí que ella había elegido vivir en la vivienda comunitaria, porque realmente a ella sí que se le hacía cuesta arriba el vivir sola. Entonces... Claro, pues mira, tiene la elección, la opción, el ayuntamiento además le permite no estar sola y entonces genial, pues evita la soledad no deseada, ¿no? Es eso.
Perfecto.
Ya está allí.
Bueno, y vamos con Purita. Buenos días.
Hola,
¿qué tal?
Bien.
Bien. ¿No estarás nerviosa?
Pero ahora yo no estoy acostumbrada.
Claro. ¿Dónde vives tú?
Yo vivo en Vide.
¿En Vide, en tu casa?
En mi casa, sí.
¿Vives sola?
Vivo sola, hace 21 años que vivo sola.
¿Eres habitual del aula CEMIT? O...
No. Voy para junto de Marta, eso sí, voy para junto
Marta.
De Marta.
Marta, no te vayas.
No, es que no se puede ir, porque si no quedamos huérfanas.
Bueno.
Entonces voy para allí, voy a caminar. Voy a Orense.
¿Vas a caminar sola?
Sí, veces voy con una vecina. Y si no, me voy sola. No pasa
vale,
nada.
Estupendo,
sí,
claro.
Es totalmente autónomo.
Sí, claro. No,
porque
ya,
si no, ¿qué
ya,
vas
ya
a hacer?
Ve,
si no hay nadie, pues te vas sola y punto. No pasa nada.
La casa del mayor sí que vas, sí que participas.
Sí, voy con Marta.
Con Marta también. Pero Marta estás en todas partes.
Voy con Marta.
Sí.
Marta nos aguanta a todos.
¿Y qué más hacéis en la casa del mayor? ¿Gimnasia?
Sí, estamos ahí de charla. Están haciendo juega. También.
Sí.
El otro día vine junto de Manuel también, que me trajo Marta.
Sí.
Y muy bien, o sea, muy bien.
Bueno.
A mí me gusta porque, de hecho, digamos que más o menos elegimos a ellas dos, porque Purita sí que es lo que dice ella. Ella está sola,
sí,
por voluntad propia. No está... No, podría estar con su hija.
Podría estar en Orense, sí,
en Orense,
realmente podría estar.
Sí, sí. Sí. Familia, pero sí que ella prefiere pues tener la independencia, o sí, llámalo como quieras,
sí, mientras esté bien. Prefiero estar en
mucho
mi casa
mejor,
mientras
claro,
esté bien.
Claro. Como decíamos antes, una soledad deseada.
Sí, pero vale,
necesitamos estar solos.
Sí, al principio sí que me ha costado, que no estaba acostumbrada. Entonces, cuando faltó mi marido, sí que me costó. Pero nacieron mis nietos y una cosa y otra.
De ahí, te vienen por aquí, te
se
dan alegría.
Se fue animando, sí.
Claro.
Ahora ya son mayores, ya
claro,
vuelan.
Bueno, una pregunta para las dos. Unos días en el aula CEMIG, otros en la Casa del Mar, otros haciendo gimnasia, y el resto del tiempo, ¿qué hacéis cuando no tenéis que estar en esos sitios? ¿Vais para casa? ¿Ponéis a ver la televisión?
No,
¿veis?
Yo la televisión poco.
Poco.
Leo.
Sí. Ya después de merendar, me pongo la televisión hasta cerca de las 8.
Cerca de las 8.
Y allí estoy haciendo mis deberes.
Sí.
Eso es lo que hago.
Bueno, ¿y después de cenar? A la cama.
Bueno, un poco mirar la televisión. Pero el compañero mío lo quiere mucho, pero... Bueno,
pero con lo que madruga, tiene que irse a la cama.
Solo que sea un poquillo.
Claro, claro, claro.
Así ya vais acostumbrando.
Claro.
Es que madrugáis mucho, por eso tenéis que ir a la
no
cama
madrugo,
temprano.
Yo no madrugo a la mañana. No,
¿a qué hora te levantas?
Tú eres de las mías.
Yo me levanto sobre las 9, hago mis cosas, marcho a caminar si hace bueno, marcho a caminar y después hago la comida, limpio, claro.
Claro, claro.
Casa, no tienes
tengo una casa demasiado grande para mí.
Vaya.
No tenéis ningún servicio de los de que nos contaba Inma de ayuda a domicilio o algo así.
Yo no.
No.
Bueno. Yo no.
Tampoco lo necesitas. Sí,
yo por ahora
una
no.
Pispireta.
Cuando vienen los sábados, pues me echan una mano.
Genial.
Sí.
Bueno, teníamos por aquí al alcalde, ¿no? Ya que ahora en este momento no está, pero podéis aprovechar
ahora
si tenéis
ahora
que hacerle...
Ahora está el segundo allí.
Lo digo por si tenéis que hacer alguna petición, si queréis pedirle algo del ayuntamiento, del alcalde, pues mira, es un buen momento, podéis aprovechar.
Sí.
¿Necesitáis alguna cosa?
Yo creo que iban a pedir a Marta. Y...
Sí, Marta. Nosotros le pedimos a Marta. Y Marta sí, es nuestro enlace.
Ella es quien se ocupa.
Bueno, nuestro ya,
nosotros para una, todo.
Una última cosa. Nos comentaba Inma que teníais, había sistemas electrónicos para controlar, para ayudar. ¿Vosotros usáis lo que puede ser un botón de emergencia?
Yo tengo teleasistencia en casa.
Sí, tienes.
Y hace muchos años que la tengo.
¿Te sientes segura con ella?
Sí.
¿La aconsejas?
Sí, yo sí. Yo estoy bien. De vez en cuando llamo. A veces llamo para decir hola, como o si me voy a algún lado, me digo, mira, marcho.
Ah, está bien.
Entonces siempre me dicen, cuando vengas, avísanos. Perfecto. De que estás en casa otra vez.
Bueno, el tiempo.
Se
pero tenemos una sorpresa. Nos habían dicho antes Amelia y Mercedes, que está...
Cantar.
No, a ver, sí, hombre, ahora que la sorpresa era
ahora
cantar.
Ahora tienes que ir.
Ahora cantar.
Venga, le vamos a dar un aplauso para que se
aquí. ¡Qué cantar! ¡Qué
cuántas veces siendo niña te decía, con mis brazos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos
que se alejan me perdí.
Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas
cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
¿Qué más?
Non quero nada de ti, eu non che pido nada, mais o fio do que pendo é o silencio que nos ata. O fio do que pendo é o silencio que nos ata. e non ci penso contar ni dicir media palabra, porque a veces no silencio e como mejor se fala. A veces no silencio e como mejor se fala. O fío do que pendo e o silencio que nos ata. Corre, corre, fuxe de aquí e escapa. Eu non sei que faz aquí se non perdiches nada. Corre, corre, fuxe de aquí e escapa. De non ser polos temores sobrarían as palabras. De non ser polos temores sobrarían as palabras. Debo nada, pero canto máis me afasto, máis recordo a tua mirada. Canto máis me afasto, máis recordo a tua mirada. E non quero continuar rodeada de fantasmas, máis escoito o meu silencio, esquece as miñas palabras. Escoito o meu silencio, esquece as miñas palabras. O fío do que pendo é o silencio que nos ata. Corre, corre, fuxe de aquí e escapa. Que non sei que pasa.
Seguimos, seguimos, e con este último bloque tenemos con nosotros a Javier. Buenos días.
Buenos días, hola.
Y también tenemos a Beatriz Alberte, farmacéutica y presidenta del Clonáutico. Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, no lo dije, pero es de Bodega Ramón do Casar. En este último bloque tenemos con nosotros a Javier, de Bodega Ramón do Casar. Buenos días, Javier.
Buenos días.
También tenemos a Beatriz, farmacéutica y presidenta del Clonáutico. Buenos días, Beatriz.
Buenos días y bienvenidos.
Bueno, gracias. Gracias. Engallados. Ahora mismo creo que aquí en la mesa en donde estoy sentado yo debería estar sentado Rafa, porque es quien de verdad, nuestro compañero, que conoce todo el tema de vinos y es también quien ha conseguido, ha trabajado para que este día se pueda celebrar podemos hacer aquí este programa de radio. Yo os pediría un aplauso para él porque ha estado mucho tiempo llevando... Ha estado en el programa llevando una sección del mundo del vino y que de verdad es una maravilla, esperamos que pueda volver pronto. Y nos ha confesado que el Bodegas Ramón do Casar tiene el premio muy importante, tiene más, muchos más debe tener, pero uno muy importante que es el mejor premio, el mejor vino de España.
Sí, sí. Así es, Ramón do Casar el año pasado fue elegido como el mejor vino de España, y para nosotros es una satisfacción ser de Ribeiro, ser una joven bodega familiar de Ribeiro, de las muchas que hay, y llevar la palabra Ribeiro, el recibir este prestigioso galardón, sobre todo que el público, la gente reconozca los vinos de Ribeiro, de Galicia, de Treixadura. Para nosotros es un orgullo y es un motivo más para seguir trabajando en este joven proyecto.
Pero hoy no vamos a hablar más del vino, vamos a hablar de vosotros, de tu historia personal, de la historia de tu familia, de tus padres, de todos vosotros.
Sí, nuestra historia familiar, todo gira en torno a Ramón, nuestro padre. Somos tres hermanos que hemos iniciado este proyecto, primero con viñedo, y posteriormente, al cabo de unos años, con bodega, pero... Todo gira en torno a la figura de mi padre, Ramón. Es un emigrante más. Castrelo ha sido un gran exportador de gente trabajadora. La necesidad de la posguerra, el hambre, luego la construcción del embalse de Castrelo generó mucha pobreza, mucha necesidad en la gente, y entre ellos Ramón y otras muchas personas, pues han salido a otras a otros países, en concreto nuestro padre Venezuela, en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos, aún más él siendo el mayor de 6 hermanos, con mucha pobreza y mucha hambre en casa. La historia de Ramón pues es la de otro cualquier emigrante, que mis hermanos y yo tuvimos la suerte de podernos criar en el pueblo con nuestros tíos, con nuestros abuelos, y poder tener ese vínculo con la tierra que es la que ha hecho posible poder retornar y poder llevar adelante este proyecto de vinos. Castrelo es vino, Castrelo es tradición, es historia, es una tierra mágica donde lo que mejor sabemos hacer son vinos, insisto, y es importante también, mis hermanos y yo teníamos otra actividad, pero ese vínculo que nosotros tuvimos con la tierra, con el habernos criado con nuestras familias y nuestros abuelos en el pueblo, nos hizo poder volver a la tierra y poder generar un valor a nuestra tierra, y es de lo que estamos orgullosos. Entre Ramondo Casar es uno de los muchos proyectos pequeños, empresarios, familiares que existen, y uno más, podríamos hablar de otros muchos más aquí en Castrelo.
Beatriz, buenos días de nuevo. Los mayores somos los grandes consumidores de fármacos. Desde tu farmacia, ¿cómo ayudáis a que esos medicamentos lleguen a quien los necesita?
Pues mira, en primer lugar, me gustaría hablar del concepto de farmacia antes de empezar a desarrollar.
Cuéntanos.
Pues la farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés público. Uh-huh. Y hablando de cómo se hace llegar el medicamento al paciente, bueno, pues una es primero viniendo a la farmacia, evidentemente. Pero la ley, en el año 2019, la ley 3/2019, contempla, porque ve que es una necesidad y es una novedad, que la atención farmacéutica pueda ser prestada en el domicilio del paciente, y hace alusión a las personas usuarias que viven en zonas rurales y aisladas. Entonces, esto se vio, ¿por qué se puso? Porque era una necesidad. Nosotros llevamos aquí muchísimos años, yo llevo 36 años de vida, mi vida laboral aquí, ya pues ha pasado bastante tiempo, y nunca hemos dejado a nadie sin medicación, ¿no? Pero la dispensación es mucho más que entregar un medicamento a un paciente. Es, además, preguntarle si sabe para qué se lo dieron, claro. Si sabe para qué lo uso, cuánto tiempo tiene que tomarlo, es decir, otra serie de cosas más que no se puede limitar a una simple entrega de medicamento, porque estamos aquí jugándonos mucho, ¿no? Pues a lo mejor interacciones o incluso duplicidad de medicamentos o cualquier otra, digamos, parámetro, otro problema relacionado con el medicamento, ¿no?
Sí, claro. Aparte que yo creo que muchas veces vamos, a veces incluso antes a la farmacia, y a veces es de la farmacia el que nos dice, no, mira, mejor ve al médico que el médico, ¿no? A veces
bueno,
pasa.
La farmacia, la verdad es que estamos derivando hacia el sistemas profesionales de, ¿cómo se llama? Sistemas profesionales farmacéuticos asistenciales. Es decir, nosotros somos un establecimiento sanitario que estamos ahí cercano al paciente. Claro. Entonces, muchas veces acude. A veces acude ya pidiéndonos ya, él ya sabe lo que tiene que tomar. Ya te dice, dame esto para qué. O sea, ya viene aquí a automedicarse, y nosotros lo que queremos es, en la medida de lo posible, que eso no, claro, eso no puede ser, porque luego hay muchos problemas derivados de esas automedicaciones, ¿no? Una, que cada vez nos hemos vuelto más exigentes con todo lo que son medicamentos de receta médica. Es decir, no se puede dispensar un medicamento de receta médica sin receta médica.
Sí, sí,
a veces te dicen, no, es verdad, esto no, que para patologías tú a veces puedes, cuando una persona te viene y ya te dice entonces diferente algo, deme algo para lo que sea, para la cabeza, tal, ya es diferente, ya no viene él pidiendo su medicación. Bueno, entonces en ese caso lo que hacemos es hacer una entrevista al paciente, y al final pues vemos, a veces no hace falta una dispensación, simplemente un consejo, y otras veces vemos que es necesario acudir al médico, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, pues, yo imagino que, y vamos a ver, vosotros, por ejemplo, que no lo sé, desde mi desconocimiento, vosotros si detectáis que una persona tiene, a lo mejor, porque a lo mejor vosotros detectáis antes que otra gente, ¿no? A lo mejor un problema que puede tener una persona, ¿podéis, sí, por ejemplo, hablar con la trabajadora social o así, o no podríais?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos integrados en el sistema sanitario, con lo cual, es decir, nosotros tenemos que estar en contacto con todos los agentes que intervienen, tanto el médico como todos los profesionales que están aquí en nuestro círculo. Evidentemente, sí. Pero yo creo que aquí, en nuestro ayuntamiento, en ese sentido, yo no he visto demasiados casos de este tipo. O sea,
de abandono,
yo creo
que digamos.
Aquí estamos, a veces parece que esto transcurre bastante bien. O sea, no, sí que es verdad que bueno, que a veces puede haber algún caso puntual, pero de todos modos, quizás nosotros nos centramos más en cuando viene la gente con un problema de salud, ¿no? Ya. De salud a la farmacia.
Uh-huh. Y yo, por ejemplo, veo que, por ejemplo, en la farmacia de casa y tal, a lo mejor le dices, ya te queda, mira, esta es la última receta que te queda. Y incluso a veces dicen, ¿quieres que te pida la cita? Por ejemplo, sí. Porque claro, como ahora las citas se piden pues por internet y tal, aunque aquí Manuel hace una labor fantástica con las usuarias, pero las que no son usuarias del SEMI, sí. ¿Qué hacen?
Pues la verdad es que la receta electrónica pues ha sido un avance buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, porque el paciente por medicamentos no tiene que acudir todos los meses al médico como era antiguamente. Y en ese sentido pues se agilizó mucho, ¿no? Y también se descongestionaron un poco las consultas, que están más centradas en atender cuando hay una consulta, no cuando hay que renovar recetas.
Sí, solo renovar. Está bien.
Pero claro, eso también, ¿qué pasa? Que hace que mucha gente no se entere realmente de si es la última, si no es la última, si le quedan más medicamentos. Entonces, nosotros normalmente solemos avisar y ya ponemos una pegatina en el envase diciendo, este envase es el último, ¿no?
¡Qué genial!
Para que la gente sepa que si quiere seguir tomando la medicación tiene que pedirla, ¿no? Pero bueno, a veces es verdad que hay que facilitar el tema y la gente es mayor cuando te dice, sí, la pido, resulta que se olvida de pedirla.
A veces nos olvida.
Entonces, como se puede pedir por internet, nosotros mismos en la farmacia, pues ya pedimos.
Yo
la
veo
cita.
Que sí, que mi farmacia, yo oigo, a mí también me
facilitas.
Dicho,
o sea, el tema es facilitar al paciente pues todo el tema relacionado con la medicación, ¿no? Y ahora nosotros también estamos poniendo en marcha los SPDs, que son servicios de personalizados de dosificación, de tal manera que la persona pues tiene que firmar un protocolo con nosotros y todo eso, pero nosotros le preparamos la medicación para una semana.
Ah, mira qué entonces, bien. Sí, pues, lo que le hago yo a mi madre, ¿no? Le llenas el pastillero.
Sí. Algo similar, pero con blister, ¿no? O sea, claro, además que está cerrado, no se puede acceder a él. Y eso facilita mucho el que la gente cumpla
el
sea
tratamiento.
Adherente a los tratamientos, claro. Sea adherente, no los abandone, cumpla la pauta, porque a veces es muy importante cumplirla, ¿no? Para que si tú quieres mejorar tu calidad de vida, pues tienes que cumplirla, claro. ¿No?
Pues bueno.
Y que la gente no se olvide de tomarla.
Pues genial, pues no perdáis las buenas costumbres, entonces.
No,
que hay que atender a los usuarios y bueno, estar un poco pendiente. Aquí la verdad que yo alucino con las sinergias que tenéis en este ayuntamiento, porque todos estáis muy relacionados.
Sí.
Y bueno, seguiremos con la tertulia y si me podéis quedar un ratito, pues y a ver qué preguntas pueden surgir o si alguien tiene alguna duda. Vale, pues muchas gracias.
Gracias, Javier.
Bueno, y estamos ahora en la última parte del programa, que tenemos aquí en la mesa a gente que ya había participado antes y que están aquí para responder un poco vuestras inquietudes. De todas formas, tengo aquí a mi derecha una persona que no ha participado, pero que es Alejandro Otero, que es el presidente de FEGAOS, que es la Federación Gallega de Universidades Senior, y que es el promotor de esta iniciativa, ¿no? Entonces, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días. Bueno, yo encantado de estar en Castrelo de Miño y sobre todo agradecer al señor alcalde, a don Abelino Pazos, por estas magníficas instalaciones y poder disponer de este salón que, por ser el primer programa, pues es un lujo el poder participar. Nosotros desde FEGAOS llevamos trabajando con los mayores desde hace 8 años. Y tenemos 2 programas que son estrellas, que son Adiós a la Soledad, que llevamos 4 años haciéndolo, y ahora comenzamos este nuevo programa que es Cuéntanos tu Soledad. Y ha sido una experiencia magnífica escucharos de vuestras experiencias en Castrelo de Miño. Yo creo que Castrelo de Miño va a ser, a través de este programa, un referente de lo que hacéis, sobre todo La Marta, ¿no?
Marta.
La
querida Marta, Marta.
Que está logrando concretamente ser la persona que anima a todo esto. Pero creo que eres un ejemplo, Marta, para que en otras poblaciones de una densidad de personas como la que estáis en Castelo del Miño, pues podéis tener y transmitir toda esta experiencia de cómo atender a las personas mayores. Pues nada más, yo agradecer vuestra presencia y felicitar a Radio 50 y Pico, porque estáis haciendo unos programas magníficos que están relacionados todo con la formación e información para los mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde.
A ver, yo me encanta Marta y ya digo que la conocí y me encanta, pero bueno, también quiero romper una lanza a favor de Manuel, que lo tenemos aquí, el chico, como dijo Rosa, que además es súper joven y que se implicó muchísimo con esto. Ya lo dije antes, que había sido el que se había ofrecido para montar este tinglado, hasta hizo carteles, hizo, bueno, de todo. Presentó a gente, nos trajo a María, que María no la conocíamos, no la trajo él. Y bueno, pues gracias también a Manuel. Y antes también cuando hablé con Beatriz, bueno, vosotros lo sabéis, como digo, dije, ya lo he dicho varias veces, pero la gente de la radio no, que Beatriz no solamente es farmacéutica, sino que tiene muchas facetas dentro del ayuntamiento y también es la presidenta del Club Náutico.